Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Es Navidad, ven a cantar, tu voz junto a la nuestra suena más. Suenan las campanas y a través de mi ventana, en las calles el amor se puede ver.
Saludamos muy cordialmente a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes, hoy domingo 6 de diciembre, ya a puertas de iniciar las festividades de este mes de fin de año. Iniciamos con esta canción de la agrupación bogotana Ventino, lleva por título Ya es Navidad, precisamente haciendo honor a estas fechas que vivimos en familia todos los colombianos y muchas personas en el mundo. María Cristina Maquis Angulo, Camila Esguerra, Natalia Afanador y Olga Lucía Vives son las integrantes de este grupo bogotano Ventino, el que hoy tenemos iniciando con esta canción navideña. Precisamente la tenemos porque ya mañana lunes es el día de las velitas, la noche tradicional de todos los colombianos, donde encendemos faroles, velitas alrededor de la familia. Bueno, y esto se da porque el próximo martes es festivo, la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Bueno, la iniciación entonces de las festividades navideñas. Desde acá queremos enviarles este saludo a todos los colombianos y decirles que hay que tomar las cosas con calma. Ya sabemos que hay que controlar el uso de la pólvora. Me imagino que la frase del día tiene que ver con esta celebración, Claudia. Buenos días.
Buenos días, Johncito. Buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, dice lo siguiente: no estamos aquí para maldecir la oscuridad, sino para encender la vela que puede guiarnos a través de esa oscuridad hacia un futuro seguro y cuerdo. Una frase de John F. Kennedy.
El mensaje que queremos dejar hoy al inicio de Frecuencia Legislativa, y vamos entonces con las noticias porque continuamos con la aprobación de proyectos y debates de control político en la Cámara de Representantes.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Este es el resumen de la actividad legislativa para hoy domingo 6 de diciembre con las noticias de la Cámara de Representantes. Con una ley aprobada en segundo debate esta semana en la plenaria de la Cámara, se pretende establecer medidas para garantizar la eliminación de las tarifas del impuesto de timbre sobre actuaciones que se cumplan ante funcionarios diplomáticos o consulares del país. Información que amplía William Oliveros.
Buenos días, John. Teniendo en cuenta que este es un tributo nacional que recae sobre documentos públicos y privados, constituidos, modificados, extintos por personas naturales, jurídicas y entidades públicas en el territorio nacional o el exterior, la Cámara de Representantes busca con este proyecto de ley establecer medidas para garantizar la eliminación de las tarifas del impuesto de timbre. Al respecto, se refiere el representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Pablo Celis Vergel, ponente de esta iniciativa.
Este importante proyecto beneficia a 4.7 millones de colombianos aproximadamente que viven en el extranjero y que deben hacer sus trámites en los consulados y embajadas. El Ministerio de Hacienda se pone en este caso también la mano en el corazón y con su visto bueno para poder tener esta exoneración.
La eliminación del impuesto de timbre surtirá efecto sobre los siguientes trámites y servicios consulares: pasaportes ordinarios, certificaciones, autenticaciones, reconocimientos de firma y protocolización de escrituras públicas. El autor de esta iniciativa, el representante a la Cámara, Juan David Vélez, se pronuncia en tal sentido.
Este impuesto de timbre simplemente ha tenido aumento año tras año, pero la promesa es eliminarlo por completo, de tal manera de que esto ayude a que los colombianos en el exterior puedan hacer estos trámites que generan unos costos enormes en desplazamiento y en otras disposiciones.
Será la DIAN y el Ministerio de Relaciones Exteriores quienes garanticen dicha eliminación. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
El proyecto de ley que busca modificar el Código Nacional de Tránsito Terrestre también pasó en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Con esta iniciativa se busca establecer horarios de parqueo en espacio público. La información con Lorena Álvarez.
Sí, John, este proyecto, entre otras cosas, busca establecer reglas a la hora del parqueo de los vehículos y así definir un horario en las zonas donde está prohibido estacionarse. La representante y ponente del proyecto, María José Pizarro, del Partido Decentes, nos habla más sobre el proyecto.
Es una necesidad en las grandes ciudades poder ordenar el tráfico, poder ordenar la movilidad, no solamente por temas ambientales, sino también para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. El Código de Tránsito establece toda una serie de prohibiciones de lugares donde no se puede parquear, pero también es cierto que se han establecido zonas sin regulación horaria, sin tarifas.
Igualmente, el representante Germán Navas Talero del Partido Polo Democrático añadió que con esta iniciativa se busca evitar el maltrato a los ciudadanos y las infracciones injustificadas.
Todos los países medio civilizados del mundo, en los lugares donde no se puede parquear, le dicen no parking de tal hora a tal hora o no parque tales días. Aquí no, aquí en Colombia ponen una P y esa P es perpetua. Si usted se parquea frente a mi casa a las 3 de la mañana, ¿a quién incomoda? A nadie. Luego, la prohibición no tiene razón de ser ahí. Sin embargo, hay algunos vivos que a las 2, 3 de la mañana van con una grúa buscando a ver qué carro está parqueado frente a su casa para llevárselo, con el argumento de que no se puede parquear. Todos dicen que no. Donde no se pueda parquear, deben indicar que no se puede parquear, pero indicar la duración de esa prohibición.
El presente proyecto seguirá su curso en tercer debate en el Senado de la República, informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Fue aprobado en primer debate una iniciativa de ley que brinda medidas de alivio económico para el sector de transporte terrestre de pasajeros y las terminales, con el propósito de reactivar el sector que ha tenido grandes afectaciones durante la crisis del COVID-19. La información con Lizeth Carrillo.
Cifras que se presentaron en el debate señalan que durante el aislamiento obligatorio hubo pérdidas de 1.6 billones de pesos en el sector, por lo que esta iniciativa de ley pretende dar incentivos tributarios, dentro de los que se encuentran la disminución de impuestos a los transportadores. El representante Salim Villamil, del Partido Cambio Radical, y el ponente coordinador del proyecto, explicó cuáles son estos alivios económicos.
Que permita que los terminales de transporte y las empresas de transporte queden exonerados del pago de la sobretasa o contribución especial en el sector por un término de un año. El segundo es el literal J, del nuevo parágrafo 5 del artículo 240, donde se disminuye al 9% la tarifa general del impuesto sobre la renta de los servicios prestados a los terminales de transporte.
También durante el debate se señaló que con esta iniciativa se verán beneficiadas más de 2.000 empresas y alrededor de 1.4 millones de empleos. Otra de las ponentes, la representante del partido de la U, Sara Piedraíta, aclaró cuáles serán las condiciones que deben cumplir las empresas para acceder a los beneficios.
Muy importante es que no se aumenten las tarifas a los usuarios. El último artículo de este proyecto se dice que deberán cobrar a los usuarios la tarifa mínima que es establecida por el Ministerio de Transporte según la información y en acuerdo con los transportadores.
Varios representantes expresaron que el sector transporte tomará por lo menos 2 años más para recuperarse económicamente, informó para Frecuencia Legislativa Lizeth Carrillo.
Esta semana la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio vía libre en primer debate a un proyecto de ley donde se aprobó una modificación que pretende ampliar la moción de censura no solamente a ministros, sino también para superintendentes y directores administrativos. Informa José Ballesteros.
Con la aprobación de esta iniciativa en primer debate, entre los puntos álgidos de la discusión, lo que se busca es que mientras se esté tramitando una moción de censura a un ministro, no se deba aceptar su renuncia. Esto entre los controles políticos que debe hacer el Congreso. El ponente César Augusto Lorduy, de Cambio Radical, habló de la iniciativa.
Que la moción de censura no se adelante solamente contra ministros, sino también contra superintendentes y contra jefes de departamento administrativo. Le damos un mayor alcance al control político. Y en segundo lugar, quitamos la antinomia, porque en el reglamento establece que es el Congreso en conjunto y sabemos que eso no opera así, sino que cada cámara lo podrá hacer de manera separada.
Y es que realmente en Colombia la moción de censura no existe porque no ha habido las herramientas políticas que permitan hacer un control efectivo a ese funcionario público y así se constituya un acto de control digno. Así lo corrobora Gabriel Santos del Partido Centro Democrático.
Es de esas normas que nos inventamos, que desarrollamos, de las cuales discutimos todo el tiempo, pero para la práctica
que es una norma tusa, es una norma que no, de alguna forma, no obedece a su razón principal de existencia, es que haya corresponsabilidad política. En Colombia, la corresponsabilidad política no existe.
Informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
Esta semana en la plenaria de la Cámara, el Partido Verde intentó nuevamente adelantar un debate de control político a la libertad de prensa, pero este se canceló por la ausencia de los ministros citados. En esta misma sesión también se presentaron denuncias de amenazas a la integridad de varios representantes a la Cámara, informa Julián Martínez.
Libertad de prensa, censura, seguimiento y hostigamiento de periodistas en el país es el nombre del debate de control político promovido por los representantes del partido Alianza Verde. Dicho debate tuvo que ser cancelado nuevamente por la inasistencia de los 5 ministros invitados para que hablaran de las garantías que el gobierno nacional da a los periodistas. Varios representantes a la Cámara desaprobaron la inasistencia de estos funcionarios a dicha discusión, tal como lo hizo la representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda Peña.
Es un debate que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo, no solamente el Congreso de la República, los periodistas de diferentes regiones del país que hoy lastimosamente no pueden ejercer su profesión de manera libre y segura en el país entero. Justo cuando el Partido Verde decide hacer este debate de control político, evidenciar la poca o nulo interés del gobierno de Iván Duque en proteger la prensa, decide no asistir.
También hubo una grave denuncia por parte del representante por el departamento de Antioquia, León Freddy Muñoz Lopera, ya que dijo recibir amenazas por parte de grupos armados ilegales.
Y anoche llega una nueva amenaza de las famosas Águilas Negras, donde aparecemos David Racero, Gustavo Bolívar, León Freddy Muñoz, Feliciano Valencia y Holman Morris. Vemos lo delicado que se está tornando en este país ser líder social o líder político de oposición.
Eso es todo por el momento. Estaremos muy pendientes qué sucede respecto a este debate que nos involucra a todos para que se nos garantice la libertad de prensa. Informó para Frecuencia Legislativa Julián Martínez.
En la Comisión Quinta de la Cámara se inició la discusión en primer debate del proyecto de ley que pretende prohibir en todo el territorio nacional la fabricación, importación, venta y distribución de plásticos de un solo uso. Se creó una subcomisión que analizará los detalles de la iniciativa para continuar con el debate en los próximos días. Informa Claudia Ventura.
Así es, John. Este proyecto de ley busca establecer medidas que permitan la reducción, consumo y disposición final de plásticos de un solo uso. Además, reemplazarlos progresivamente por alternativas reutilizables y biodegradables que generen menor contaminación. El representante a la Cámara por el Departamento del Caquetá, Harry González, nos explica en qué consiste la iniciativa.
Prohibir algunos plásticos de un solo uso, como por ejemplo pitillos, platos desechables, bolsas plásticas, entre otros. E igualmente el proyecto no incluye lo que se conoce como las botellas PET, las botellas que usan para las bebidas, pero sí ordena que esas botellas sean reutilizadas en el proceso de envasado de los productos. Entonces, esa es la discusión. Esperamos que antes de terminar el año la Comisión Quinta avance y apruebe en primer debate esta iniciativa.
El proyecto de ley tendría vigencia a partir del 1 de enero del 2030. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Rubén Darío Molano, añadió la siguiente observación a la iniciativa.
De los 19 representantes que hay en esta comisión, todos tienen un compromiso serio, firme y decidido con los temas medioambientales, y de esa forma han actuado cada vez que se presenta una iniciativa en esta materia, bien sea de legislativa o bien sea una iniciativa de control político.
Los plásticos de un solo uso se han convertido en un problema ambiental de grandes proporciones en Colombia. El año pasado, las ventas de productos plásticos registraron un incremento del 2,5%. Datos realmente preocupantes, informó para Frecuencia Legislativa Claudia Ventura.
La gobernación de Santander recibió el reconocimiento Policarpa Salavarrieta por parte de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer por su trabajo en la protección de las mujeres durante este año. Informa Judy Cetina.
Jenny Sarmiento, gestora social del departamento, nos contó sobre esta condecoración recibida.
La estrategia de Patrulla en Casa ha sido fundamental para hacerle frente a los casos de violencia intrafamiliar que en pandemia aumentaron considerablemente. En Santander disponemos de la línea departamental Siempre Mujeres Valientes las 24 horas para brindar atención psicosocial y psicojurídica a mujeres víctimas de violencia.
Con el programa Patrulla en Casa se atendieron a más de 1.900 familias en el departamento de Santander. Informó para Frecuencia Legislativa Judy Cetina.
Esta es la información de la Cámara de Representantes para hoy domingo 6 de diciembre, toda la actividad legislativa.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Señora Bucaramanga, señora de las cigarras, que tienes mujeres bellas, esbeltas como tus palmas, de piel color de tabaco, y ojos de cielo se calma.
Bueno, escuchamos esta canción de la música colombiana, Señora Bucaramanga, con los hermanos Martínez. Es una canción que habla de la capital del departamento de Santander y la tenemos precisamente porque nuestro invitado especial de nuevo aquí en Frecuencia Legislativa es el representante a la Cámara, Fabián Díaz, de la Alianza Verde, de este hermoso departamento de nuestro país. Pues, representante, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar siempre aquí compartiendo y acompañando este espacio tan importante.
Bueno, pues con gusto, y la idea, recuerde, representante, es presentar todo lo que ustedes hacen acá, que la gente conozca la actividad legislativa y además también lo que ustedes hacen por el país. Precisamente lo hemos invitado porque en los últimos días han fructificado algunas denuncias que ha hecho usted, que han hecho desde su equipo, y tiene que ver, por ejemplo, esta decisión que tomará la Procuraduría de adelantar una acción preventiva al PAE,
al Programa de Alimentación Escolar de Aguachica Cesar, por el mal estado de los alimentos que han entregado a los niños beneficiarios de este programa.
Es muy triste, y mira que no solamente pasa en el Cesar, pasa en el Amazonas, en Santander hemos de nosotros denunciado el PAE 2016, 2017, 2018, y ese 2020 también inició también muy bien, y hemos tenido que también desarrollar una serie de denuncias. Ahorita la más reciente que tuvimos fue el inicio de acción preventiva por parte de la Procuraduría en torno a las diferentes afectaciones que han tenido los niños por la alimentación que se está presentando en mal estado, reportes que nos hace la comunidad, y pues nuestra obligación es desarrollar las acciones pertinentes para que se pueda frenar todo esto. También en el Amazonas hace poco logramos un juez falla a favor, una tutela que presentamos con los padres de familia, quienes estaban no estaban recibiendo ni siquiera las raciones de alimento, y pues sí se estaban cobrando. Entonces, debido a eso, logramos que el juez nos dara la razón, se iniciara nuevamente la entrega de los alimentos en el Amazonas. En Santander hemos estado vigilando de igual forma el desarrollo de la prestación del servicio del PAE. Inició sin la interventoría, esto dio lugar al inicio de una investigación, y estamos pues nosotros muy atentos para que se entregue la alimentación, lo que es el PAE, a nuestros niños y niñas. Hay que decir que hace poco justamente se dio a conocer una noticia, y es que el encargado de vender la carne a el PAE de Santander y Bucaramanga recibió casa por cárcel, pese a que este estaba suministrando primero alimentación en mal estado, y segundo no era bovino sino era de caballos, de burros que habían fallecido, y que pues esta persona lo que hacía es darle un tratamiento especial para posteriormente entregarlo a nuestros niños y niñas. Nosotros denunciamos en el año 2018 en San Vicente Chucurí cómo niños habían estado en el hospital debido a intoxicación. En Bucaramanga de igual forma se estaban presentando irregularidades, y pues todo esto a nosotros nos genera mucha indignación, porque pues terminan recibiendo estas personas casa por cárcel en torno a denuncias que afectan a nuestros niños y niñas, que afectan a niñez y pues afectan el erario público. Y esto también nos llama a hacer una reestructuración en el programa de alimentación escolar, que hemos estado ya trabajando con las diferentes asociaciones, veedurías, para tener realmente un PAE que esté a la altura, que esté en torno a las necesidades que tenemos en nuestro país.
Bueno, esa es la idea, que comentarle a nuestros oyentes que aquí en el Congreso no solamente se tramitan leyes, sino que ustedes también trabajan desde sus equipos legislativos pues este tipo de denuncias, ¿no? Y el estudio de todas estas cosas que pasan en el país, como por ejemplo también el tema que ustedes han venido denunciando, y precisamente esta semana la Contraloría también anunció que imputará cargos a la empresa Ingetec, quienes fueron
precisamente los que estuvieron allí detrás del tema de Duritango, y además tienen que ver con el estudio que se ha hecho en Santurbán. Ustedes lo han denunciado.
Es correcto, la multinacional árabe Minesa contrató el estudio de impacto ambiental con esta empresa, la cual pues está involucrada en este hecho de corrupción que sucedió en Hidroituango. Hay que decir que en Hidroituango se está llevando un proceso justamente en torno a las afectaciones ambientales, donde un grupo de ciudadanos, de colectivos de ambientalistas han interpuesto esas acciones. Nosotros estamos participando en esas acciones como coadyuvantes, y pues ahora con la respuesta que nos da la Contraloría de las investigaciones que se están llevando a cabo, donde esta empresa está vinculada y donde de igual forma esta multinacional árabe tiene unos intereses en torno al desarrollo de megaminería, nos genera aún más preocupación, ya que pues el desarrollo de megaminería que se está planteando en el territorio de Santander y norte de Santander, lo que es en el ecosistema de páramo de Santurbán, es de unas dimensiones inmensas. O sea, estamos hablando que pretenden ellos estallar más de 35 mil toneladas de explosivos para sacar alrededor de 67 millones de toneladas de roca, donde van a quedar de forma permanente 34 millones de toneladas de desechos, de relaves de la mina, allí en la zona del ecosistema del páramo de Santurbán. Y pues todo esto genera unas afectaciones graves y unos riesgos eminentes para el desarrollo y la fabricación del agua. Por eso es que los páramos, nosotros les decimos que son la fábrica de agua y vida. Es algo que debemos nosotros todos y cada uno de nosotros al estar alerta, y el hecho de que te terminen contratando estos estudios con estas empresas de tan dudosa procedencia, pues nos hace aún más nuestras preocupaciones válidas. Y pues pese a que la ANLA terminó archivando el trámite de licenciamiento ambiental, que para nuestro juicio debía es negar ese estudio de licenciamiento ambiental, debido a que el mismo estudio arrojaba unas cifras alarmantes, pero terminaban ellos pues debajeándolas o justificándolas en una medida que no, para nosotros no tiene justificación, y se le terminó archivando. Y de igual forma el mismo archivo de este proyecto en este momento, en estas instancias, genera unas dudas y unos interrogantes muy grandes del por qué no se archiva de una vez por todas, por qué no se niega de una vez por todas, por qué se sigue archivando, por qué se sigue dando la oportunidad a esta multinacional de presentar nuevamente el estudio. Entonces, esa es nuestra preocupación en torno a esta empresa. Celebramos las actuaciones de la Fiscalía, de la Contraloría. Hay que decir que de igual forma están involucrados diferentes actores públicos, entre ellos Sergio Fajardo, el cual nosotros lo que invitamos es a que se desarrollen las investigaciones y que la corrupción hay que combatirla esté donde esté.
Y desde el Congreso surten entonces efecto estas denuncias que se hacen. Representante Fabián Díaz, pues ustedes también desde la Alianza Verde pretendieron volver a insistir con el debate de control político esta semana a la libertad de prensa, y citaron varios ministros y representantes del gobierno nacional. ¿Qué pasó? ¿Se canceló el debate?
Bueno, hay que decir que este debate ya se había aplazado en una primera instancia, ya que con los hechos que sucedieron con San Andrés y Providencia, con el huracán, pues sabíamos que no era el momento de hacer el debate. Sabíamos que el mismo gobierno tenía en ese momento unas prioridades con los mismos ministros y que se estaban atendiendo a la emergencia. En ese sentido decidimos aplazarla. Se convocó nuevamente, se citó nuevamente este debate de control político en torno a la censura, y se programó. Para la sorpresa, no se terminaron presentando ninguno de los ministros que se citó. Había una ministra, la ministra del Interior, que afirmó que estaba en San Andrés y Providencia, entendemos de pronto en ese sentido, pero pues existen medios de comunicación alternativos como son la virtualidad para atender una citación, pero los demás ministros no hicieron presencia, no estuvieron en el recinto. Esto genera indignación porque es otra forma de censura, y ese era un debate que precisamente se citaba para escuchar al gobierno nacional, para desarrollar en conjunto acciones para proteger la vida de los comunicadores, de los investigadores, de los periodistas, que terminan siendo ellos investigados y hostigados. O sea, ellos desarrollan las investigaciones y una vez salen a la luz sus denuncias, la información que ellos suministran, son ellos los investigados por los entes de control. Y es que un caso de pronto emblemático viene siendo los puros criollos, donde se revela cómo se censura a los pueblos criollos, y quien revela esta información en ese momento es investigado, en ese momento es hostigado por la misma fiscalía y el censurador es premiado. Entonces esas son las consecuencias que nosotros nos causa indignación, y es por eso que se citaba el debate. Esperamos nosotros, si es posible, la próxima semana desarrollarlo. Estamos todavía con la bancada esperando la respuesta de la mesa directiva, si se podría programar para la siguiente semana, si tendríamos que hacer uso del estatuto de la oposición para citar el debate de forma obligatoria, o si se mueve para marzo, que sería el inicio del nuevo periodo legislativo.
De la legislatura. Bueno, representante, pues unos temas interesantes que hemos tratado el día de hoy. Usted sabe que aquí estamos abiertos para cualquier inquietud que ustedes tengan y para presentar el trabajo legislativo. Así que bienvenido. Y como siempre, déjenos escuchando algo de su gusto musical.
No, primero que todo agradecer siempre la invitación, muy cordial, muy amable, por abrir los micrófonos, porque esto hace parte también de nuestro trabajo de control político, es mostrar las diferentes acciones que se van presentando, dejarlos de pronto con una canción de un piedecuestano. Yo soy piedecuestano y él es un cantante piedecuestano, Edson Belandia, un gran artista destacado a nivel nacional y sobre todo también en nuestra región. En Su Madre Patria es la canción que vamos a escuchar en ese momento.
Bueno, gracias, representante. Nos deja escuchando entonces esta canción de protesta, Su Madre Patria. Gracias.
Su Madre Patria, Su Madre Patria, Su Madre Patria, Su Reverenda Madre, Su Madre Patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto.
Estás escuchando Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes.
Ya es Navidad, ven a cantar. Tu voz junto a la nuestra suena más, un año más de felicidad.
Y de la música de esta agrupación santandereana que nos dejó el representante Fabián Díaz, volvemos a la música navideña de Ventino, la agrupación femenina bogotana. Ya se acerca la Navidad, dicen ellas en este tema musical, y precisamente queremos despedirnos de la emisión de hoy de Frecuencia Legislativa. Claudia, la administración de Bogotá y de Cundinamarca ha decidido no invertir en pólvora este fin de año.
Sí, como es costumbre, no se permitirá la compra u uso de pólvora a los ciudadanos. Y recordemos que desde 1995 el uso y manipulación de material pirotécnico solo está reservado para profesionales, exceptuando ese año que por instrucciones de la alcaldesa Claudia López queda prohibido, Johncito, en Bogotá.
Efectivamente, y según lo señaló la mandataria, el dinero que se iría a utilizar en estos espectáculos de pirotécnicos no se destinará para ellos, sino para los artistas y gestores culturales, ya que habrá cerca de unas 2.000 presentaciones al aire libre en la ciudad. De alguna manera, muchos municipios y ciudades del país tomarán medidas muy similares, ya que este año todo ha sido diferente por la pandemia del COVID-19 y todos tenemos que entenderlo y más bien celebrar en familia y cuidándonos mucho unos a los otros. Claudia, nuestras redes sociales.
Bueno, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.gov.co. Estuvimos en cabina Lizeth Carrillo, Claudia Ventura, en la parte técnica Jonathan Arias, quien les habla John Contreras y todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.